Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bienvenidas y bienvenidos a Baraka en el aire. ¿Listos para adentrarnos en los misterios de los lenguajes sagrados? Mi nombre es Gastón, soy su anfitrión y estoy muy emocionado de acompañarlos nuevamente hoy en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Conmigo está Zoe, nuestra especialista en astrología, tarot y compañera de viaje radial. Buen día, Zoe, ¿cómo estás?
Buen día, Gastón, ¿cómo estás?
Muy bien. Hoy es 15 de agosto del 2024, es el programa número 24 de Baraka en el aire y tenemos preparado un episodio muy tarótico, al que llamaremos El Tarot en el Mundo.
¿El Tarot en el Mundo?
El Tarot en el Mundo, ya que hoy vamos a hablar con un especialista en la disciplina y su difusión, sobre todo especialista en la difusión en todo el mundo hispanoparlante del tarot. Quédate con nosotros para descubrirlo.
No se olviden de dejarnos sus comentarios a través de las redes de Mantra FM con el hashtag Baraka en el aire o Escuela Baraka. Y si nos estás viendo en diferido, dale me gusta, que nos sirve mucho, y también suscríbete al canal. Dale click a la campanita para enterarte de todas las novedades de Baraka.
Muy bien, y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy presentamos El Tarot en el Mundo. En este episodio vamos a explorar cómo se aborda el tarot en el globo, más allá de su reputación de ser una herramienta misteriosa y a veces malinterpretada, digamos. A menudo se dice que el tarot abre portales o que conecta con mundos engañosos. Bueno, aquí hemos y vamos a seguir viendo estos conceptos desde una perspectiva más iluminada, o al menos eso pretendemos. Cuando hablamos de los llamados portales que supuestamente abre una tirada de tarot, nos referimos a planos arquetípicos, ya habíamos hablado de estos, cualidades energéticas, sueños, mundos simbólicos que siempre están ahí, esperando a ser descubiertos. El tarot, como cualquier lenguaje simbólico, solo nos ayuda a comprender y a acceder a ellos. Eso sí, hay que manejarlos con precaución. Alejandro Jodorowsky, un renombrado maestro de tarot, decía que esta herramienta, el tarot, puede hacer mucho bien en manos correctas, pero puede hacer mucho daño en manos incorrectas. Es decir, que puede ser peligrosa si se usa irresponsablemente. Es que algunos consultantes realmente confían demasiado en lo que dice su tarotista o su astrólogo. Por eso es crucial tener formación, tener seriedad y un enfoque responsable. No se trata solo de intuición el tarot, como piensan algunos, o de predicción, como se suele hacer. Es decir, hoy en día hay quienes se dedican a interpretar el tarot sin haber estudiado lo suficiente, mi humilde opinión, hablando de temas complejos, a veces sin considerar el impacto psicológico que eso puede tener en algunas personas. Es decir, no todos, pero algunos tienen no tienen la preparación necesaria. Quiero decir, no alcanza con autoproclamarse terapeutas, no alcanza con pregonarse como brujos o como brujas. Para esto, para la interpretación de lenguajes simbólicos, una herramienta tan delicada, tan seria, no alcanza solo con la autopercepción. No es suficiente con aprobar las autoevaluaciones que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, generalmente benévolamente. Se requiere mucho más. La supervisión de quienes saben más, que tienen más experiencia. Es decir, formación y humildad. Bueno, pero Afortunadamente, en los últimos años, profesionales serios del tarot se han reunido en congresos internacionales, patrocinados por escuelas de renombre, de excelencia, como por ejemplo la Escuela Mariló Casals, o la Escuela Internacional LEMAT, o la Asociación Internacional de Tarot, ITA, entre otras tantas. Y estos congresos han desarrollado un código ético para el tarot, que establece un marco de prácticas responsables para los lectores de tarot. Allí, en los congresos, se discuten y se acuerdan principios fundamentales entre todos y entre los que saben, no solamente mi opinión, sino que la de muchos que saben, que estudiaron, con la finalidad de, digamos, no fomentar la dependencia, de confidencialidad, el respeto a la diversidad y el compromiso de mejorar continuamente y no quedarse con lo que ya sé, construyendo una ética que busca asegurar que las lecturas de tarot se realicen con integridad, con seriedad y con profesionalismo. Con profesionalismo, no opinología, profesionalismo. Lo que a la vez promueve esto, una imagen positiva de esta práctica, ¿no? Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el propósito y los alcances de los congresos internacionales de tarot en general, contando, ojalá, porque todavía no llegó, pero bueno, ojalá, contando con la presencia de un organizador en Argentina que nos compartirá más sobre estos eventos, sus propósitos y metas. Quédate con nosotros para descubrirlo. Bueno, estamos transmitiendo, además de todos los canales de Mantra FM, estamos transmitiendo por el Instagram de Escuela Baraka, que ahora lo vamos a cerrar porque no pueden escuchar a los entrevistados o a las otras personas que están acá porque están más lejos del micrófono. Así que les sugerimos a los que están en el Instagram de Escuela Baraka que se pasen al Instagram de Mantra FM para seguir escuchándonos. Entonces, este ya lo cortamos. Muy bien. Bien, bueno. Y este, decíamos que es el 24º programa, y el arcano 24 de la baraja del tarot egipcio de Kier es la tejedora. La tengo por acá. La tejedora. Es una lámina menor relacionada con Venus. Por aquí abajo tiene el glifo de Venus. Venus, la estética, el trabajo, nos habla de ser dedicados en lo que hacemos. No hacer cosas solo por aparentar. Esto es lo que dice la tejedora. Además, el axioma trascendente, que es la máxima oracular que el autor del mazo, Jesús Iglesias Janeiro, nos convida cuando leemos el libro de este mazo, es la siguiente: malla tras malla teje mi tela, mi telar. Malla tras malla teje mi telar. Telas para mi honra y telas para honrar. Malla tras malla teje mi telar. Telas para mi honra y telas para honrar. Fíjense, eso muy importante, honrar nuestro trabajo, lo que hacemos con seriedad, con profesionalismo. El trabajo es dignidad, y si lo hacemos bien, con honra, no solo con marketing, no solo aparentar, sino que también ser. Y además...
Hoy es el 15 del 8 del 2024, y eso, si lo reducimos numerológicamente, nos da el número 22, que nos hace acordar al arcano, el loco. El loco se dice que es como una especie de comodín, porque en realidad no tiene número, pero como los arcanos son 22, siempre le atribuimos el último lugar a él. Él nos habla de los inicios, de las cosas que empiezan, de la creatividad y de el no tener miedo a probar, ¿no es cierto? Así que quizás el día de hoy nos llega a eso.
No tener miedo a probar, me encantó eso. No tener miedo a probar, a profundizar. Muy bien, el loco. ¿Lo tenías por ahí para mostrarlo, el arcano del loco?
Acá está, ¿no?
Acá, yo lo tengo. A ver si lo puedo, si lo ponen en pantalla ahí. Son excelentes energías arquetípicas que nos acompañan hoy y nos guían para conocer más sobre cómo se piensa el tarot en el mundo. Vamos a escuchar un poquito la música. Muy bien. Pero, para adentrarnos, antes de adentrarnos en los mundos del tarot, vamos a hablar del clima, pero el clima que nos interesa a nosotros no es el clima, digamos, el clima, la meteorología, iba a decir el clima astral, bueno, justamente sí, el clima astral nos interesa. ¿Cómo está el cielo hoy, Zoe?
Bueno, hoy tenemos a la luna en Sagitario. Yo les quería hablar de un aspecto que estuvo muy, muy en auge toda esta semana, que fue la conjunción entre Marte-Júpiter, Marte-acción, Júpiter-expansión, y encima ambos planetas en el signo de Géminis, ¿no? Entonces variedad, multiplicidad. Quizás es una semana en donde surgen oportunidades, en donde se abren caminos, en donde aparecen y acontecen nuevas posibilidades de hacer algo que estábamos buscando hacer. Como Mercurio está retrógrado todavía, para nuestro pesar, sigue ahí.
¿Hasta cuándo va a seguir esto?
Hasta el 28, Gastón, estamos... hasta el 28 no nos queda más que esta. Como Mercurio está retrógrado todavía, es un buen momento para aprovechar las oportunidades que surjan de Marte-Júpiter, siempre teniendo en cuenta que responde a un Mercurio retrógrado, con lo cual van a ser cosas que inicien, pero que nos impliquen un proceso, una revisión, un volver a repasar ciertas cuestiones. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de aprovechar lo que venga, ¿no?
Hay que aprovecharlo. ¿Y cómo se aprovecha lo que viene?
Bueno, hoy y mañana vamos a tener a la luna en Sagitario, que nos da como optimismo, nos da ganas de buscar alternativas, nos da positividad, es un excelente panorama. Después ya el viernes y el sábado vamos a tener la luna en Capricornio y quizás ahí sí nos tenemos que poner un poquito más en frío, ¿no? Más como resolutivos, más pragmáticos, más a ver el detalle de la cuestión y a ver si en ese detalle funciona.
Bien, y estos aspectos que nos habla Zoe se pueden dar en distintas casas. Para los que es la astrología, las casas son los ámbitos de vida. Las casas astrológicas están relacionadas con el movimiento de circulación de la Tierra. A medida que la Tierra va circulando sobre su propio eje, se va moviendo hacia dónde apunta, hacia el cosmos, la Tierra, y eso habla de los ámbitos de vida. Por eso se llaman casas mundanales, casas mundanas o casas mundanales, porque está relacionado con el movimiento del mundo y simbólicamente se lo asocia con situaciones de la vida cotidiana, situaciones del mundo. Se dice que los signos son, digamos, una energía arquetípica, claro, están relacionados con constelaciones que están muy lejos nuestro. Entonces son energías trascendentes, realmente energías arquetípicas. A veces se lo tiene que ver. Creo que hay una frase en astrología que es que el planeta es el quién, el signo es el atuendo, o sea, si fuera una escenografía, el planeta es el personaje, el signo es el atuendo y la casa es la escenografía, toda la escenografía que hay alrededor. Porque el signo, ese atuendo, es de lo que uno se viste, de la energía arquetípica que uno se viste. Por ejemplo, un personaje, supongamos un personaje que tiene mucha energía activa, mucha energía fogosa, mucho deseo, incluso a veces le cuesta controlar ciertos impulsos. ¿De qué energía podríamos estar hablando, no? De un Marte, de un Aries, un Aries, un Marte, ¿no? Pero le toca vestirse de monja, ¿no? De monja. Entonces aparece ahí, ¿en qué casa estaría? Y se empieza a pensar eso en astrología, cómo ciertas energías, al conjugarse ciertas subjetividades, al conjugarse con otras subjetividades, pueden formar una subjetividad mayor todavía. No sé si lo dije medio complicado, lo dije medio enroscado, ¿no? Pero bueno, pensemos en esta escenografía de una persona con mucha energía que tiene que ponerse los atuendos quizás de alguien que, digamos, por arquetípicamente o prototípicamente, tiene que ser más pasivo o más receptivo. ¿Y todo esto en qué ámbito de vida se da? ¿En un ámbito familiar? ¿Se da en el ámbito laboral? ¿Se da en el ámbito de las relaciones con un otro? ¿O se da en el ámbito de las relaciones con los otros como red? Y todo eso está marcado por las casas, por el movimiento de rotación que tiene la Tierra. Muchas veces se dice el ascendente. A mí me sorprende mucho a veces pensar que hay astrólogos que uno le pregunta, en este momento, ¿dónde está el ascendente? Y no lo saben, porque el ascendente es por donde sale el sol, es el horizonte. Usted, si un bebé nace en el momento que está saliendo el sol, quiere decir que va a tener el mismo signo solar, o sea, por ejemplo, que nace en Tauro y está saliendo el sol, o justo antes que salga el sol, quiere decir que nace en Tauro y tiene ascendente en Tauro. ¿Sabían eso? Porque la Tierra se está moviendo. La Tierra se está moviendo y eso habla de nuestras situaciones más acá, más cercanas. Entonces decíamos, los signos son constelaciones que están lejos, energías arquetípicas, casi intangibles. Los planetas, esto que habla Zoe, dónde está la Luna, por dónde está pasando Saturno, ya es un poco más cercano. Es un poco más cercano. Ya habla de situaciones más sociales, personales. Y en la Tierra que se está moviendo, que es las casas, que empiezan con el ascendente determina todas las casas. Cuando hablan de las casas y hablan del ascendente, es más o menos hablar de lo mismo, porque muchos creen que el ascendente y las casas son cosas distintas. El ascendente es la casa 1. Entonces se dice, bueno, el movimiento de rotación, los ámbitos terrenales, los ámbitos mundanales. ¿Se entiende lo que dije? Di como una clasecita rápida de astrología, porque yo lo que quiero saber, Zoe nos está diciendo, Mercurio está retrógrado, y está retrógrado en Virgo. ¿Ustedes saben dónde tienen a Virgo? Porque ahí, en ese ámbito de vida, es donde más va a impactar esto. Dice, bueno, pero yo no veo muchos cambios, dicen algunos. Está Mercurio retrógrado, bueno, pero a mí no me toca, ¿no? O me pasó a mí en el trabajo algo raro. Y otro dice, no, a mí me está pasando con la pareja, que estoy teniendo problemas de comunicación. Y otro, sí, no, yo estoy todo bien en mi vida. Ah, el otro día me peleé con mi mamá, eso sí, porque me dijo algo, nos entendimos mal. Fíjense cómo esto se va a dar en distintos ámbitos de vida y eso se puede leer en astrología. ¿Es así, Zoe, lo que estoy diciendo o no?
Sí, lo que es muy interesante es que, digamos, por ejemplo, Mercurio, este Mercurio va a estar retrógrado en Virgo y en Leo, o sea, en dos signos, y eso nos da un pronóstico general, ¿no? O sea, que Mercurio esté retrógrado en Virgo, por ejemplo, hace que la comunicación, que es Mercurio, se ponga más lenta, ¿no? Porque está en Virgo, ¿no? Hay algo más neurótico, más racional. Y el planeta cuando retrograda en sí nos pide profundizar ese aspecto de nosotros mismos. Entonces, estamos todos un poco intentando entender qué significa este Mercurio retrógrado en Virgo, que después pasará a Leo también, uh-huh. Que nos va a pedir hablar con sinceridad, pero sin decir por demás, ¿no? Hablar desde el corazón, uh-huh. pero sin decir por demás.
Muy bien.
Entonces, todo eso lo estamos viviendo todos al mismo tiempo. Quienes se van a ver más afectados van a ser quienes estén en la cruz mudable, ¿no? Uh-huh. Que es la cruz que son los siguientes signos, que es Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario, y también quienes estén en la cruz fija, porque después Mercurio va a pasar a Leo, entonces va a ser Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Zoe. Bueno, habrán notado que se hizo un poquito más larga la columna astrológica del día de hoy. Es que, bueno, decíamos que hoy está regido por el loco, así que hubo situaciones caóticas, que quizás no sé si se han dado cuenta o no, que requirieron que saquemos nuestra creatividad y nos reacomodemos. Pero ya estamos acomodados, entonces ya podemos decirte que Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar o tener una lectura con nosotros. Para eso encontrarnos en www.escuelabaraka.com. Me dijeron que la página ahora no está andando, pero bueno, si lo escuchan más tarde ya va a andar. Hay un tema ahí, sigue entre Mercurio retrógrado y el loco,
están imagínate.
Revolucionando.
Con suerte estamos saliendo al aire.
Con suerte, sí, de hecho no estamos en YouTube hoy.
Estamos en diferido, como Mercurio retrógrado.
Muy bien.
Y también puedes vernos en directo y escribirnos todos los jueves de 10 a 11 en Buenos Aires por YouTube o Canal Mantra 919 o por Instagram @mantrafm91.9 o por Facebook @mantrafm.
Muy bien, y también en Instagram, en el nuestro, podés buscarnos en @escuelabaraka y seguirnos. Además, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM919 con el hashtag Baraka en el aire.
Y si nos estás mirando en diferido por YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.
Muy bien. Muy bien, seguimos. ¿Franco está conectado, Franco? No, no está. Ah, bueno, me dice que está. Debe ser que está esperando que lo llame por teléfono. Le voy a decir que entres por Zoom. ¡Viva Mercurio retrógrado! Hay una cosa que tenemos que, que tenemos que entender todos. Por ejemplo, ahora a mí me está pasando que hay unos problemones de comunicación con el entrevistado que vamos a tener. Vamos a ver si lo podemos sacar hoy, si no la vez que viene. Que es que todo lo que nos pasa son como chistes, como bromas que nos hace el destino, para aprender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tengo que aprender yo que tengo la luna en Aries y que quiero todo ya rápido, todo, que todo esto se me trabe? Ustedes, a mí en estos días con este Mercurio retrógrado me formatearon la computadora, se me perdieron las claves, el celular no anda, ahora estamos con estos temas. Bueno, vamos a ver si lo podemos llamar por... ¿Hay un teléfono como para que él nos llame en todo caso? A ver, pásamelo que se lo paso. Muy bien, mientras que seguimos escuchando de fondo esta música, te cuento que en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado El Tarot en el Mundo, Franco Valiani es psicólogo, es director y profesor en la Escuela de Tarot El Mundo, donde brinda con excelencia, profesionalismo y seriedad esta disciplina, y además es organizador del Congreso Internacional de Tarot en Argentina. Uno de los eventos taróticos más importantes y destacables de nuestro país, y más importables también. Y hoy nos va a ayudar a entender más de qué se trata y de qué se habla en estos congresos internacionales de tarot. Ya habíamos mencionado algo al principio del programa y ahora Franco en un ratito nos va a ayudar a entender de qué se trata. Bueno, seguimos entonces ahí, en un ratito va a estar Franco, estamos arreglando algunos problemas que tiene. Mientras tanto te quería hablar de la carta de la tejedora. Esta carta, la tejedora, es una de las cartas del mazo egipcio de Jesús Iglesias Janeiro, egipcio de Kier. Vos avísame cuando esté Franco. Hay una cosa muy interesante en este mazo. ¿Vos lo conocés o el mazo?
No, no lo conozco.
Este mazo en su momento fue todo un auge y lo sigue siendo, digamos, dentro del mundo tarótico más de los egiptólogos. Nosotros tenemos un profesor que salió la vez pasada que es egiptólogo y es el que más conoce este tarot. Yo creo que es una de las personas que más conoce este tarot en Argentina. Y tiene algo muy interesante, que tiene un comportamiento más bien oracular. Ustedes saben la diferencia entre el tarot y el oráculo, ¿no? El oráculo es como que habla, de eso viene orar, de hablar, te dice algo. En cambio, el tarot en general son dibujos, a lo sumo tienen una sola palabrita, y arreglate, hay que interpretarlos, más por eso es un lenguaje simbólico. En cambio, este que también es un lenguaje simbólico, lo interesante que tiene es que en el libro de Jesús Iglesias Janeiro están presentados un axioma, es decir, una frase, una máxima por cada uno de los arcanos. Nosotros desde el programa de hoy vamos a empezar a decirlas, ¿no? Vamos a aprovechar, lo empezamos a hacer desde el programa de la vez pasada, que fue el primer arcano menor, que es el 23, que ya está, ¿no? Ah, bueno, que es el programa, que fue el programa 23, y el primer arcano menor fue el arcano 23, y desde acá hasta el 78, porque son 78 cartas, igual que en todos los demás mazos, ¿no? O la mayoría de los demás mazos del mundo, que el tarot son 78 cartas. Nosotros, es uno de los cursos que damos en la escuela, de hecho yo escribí un libro de tarot egipcio, un manual, en verdad, que es bastante gordito, porque el tarot egipcio tiene como muchísima información, entonces se terminó escribiendo un manual. Quise escribir un libro sobre este mazo, y buscando información, recopilando todo, terminé escribiendo un manual que tiene 500 páginas.
Bueno, como ahora con el de Marsella.
Con el de Marsella también, pero tiene 300, este es 500.
Y bueno, pero porque es más antiguo este, también.
No.
¿No? ¿En Egipto?
No, en verdad no. O sea, se dice que el tarot proviene de Egipto, se cree que el tarot proviene de Egipto, pero eso fue una especulación posterior, hecho por personas que dicen que lo recibieron por inspiración, pero en verdad no se encontró ninguna evidencia arqueológica de que haya algo parecido al tarot en Egipto.
No, astrológicamente sí, sí había astrología.
Astrología sí.
Astrología sí. Sí. Pero ¿y entonces el tarot egipcio?
Es pos-egipcio.
Ah, es pos-egipcio.
Todos los mazos egipcios son pos-egipcios. No hay un tarot egipcio creado por los egipcios. Es pos-egipcio y tiene en general una base de Marsella.
Claro.
En general una base marsellesa. O sea, la historia de las cartas más o menos viene así, para darles una idea. Empieza en China. ¿Dónde fue el primer lugar donde hubo una imprenta? En China, ¿no? El primer lugar donde se imprimió algo. De ahí la primera Biblia es China. Está en chino, creo, no sé. Eso habría que hablarlo con un historiador. Yo no soy historiador. Toda esta información la tomo de historiadores. Pero no es de Egipto. Y de hecho no se encontró en Egipto nada parecido a la papisa, al papa, o digamos a lo que son los arcanos. Esto es muy polémico. Esto parece que es una pavada lo que yo estoy diciendo, pero algunos que son pro, la filiación egipcia de tarot,
bueno, se horrorizan de lo que digo. ¿Cómo el tarot egipcio no va a estar hecho en Egipto? Es la pregunta.
Pero... Bueno, eso es evidente. Eso es indiscutible. O sea, no hay ningún mazo tarot egipcio que esté hecho en Egipto, pero ni siquiera en Egipto moderno, no están hechos en Egipto, ¿sí? Hay algunos mazos que están hechos por personas con mucho conocimiento egiptológico, como es el caso de Jesús Iglesias Janeiro, y hay otros mazos que son una copia de Jesús Iglesias Janeiro, con algunos motivos cambiados por temas de derecho de autor, mazos egipcios, y hay otros mazos egipcios que relacionan los 22 arcanos mayores con mitos, con dioses egipcios, los ponen, y después los arcanos menores son simplemente lo mismo que el tarot de Marsella.
Claro, espada, basto. El elemento en sí.
Claro, en vez del rey sería, el emperador, ¿no? Como, bueno, habría que ver cómo se decía cada uno de los... El faraón, la faraona, o sea, en todo caso se le hacía ese tipo de modificaciones, pero no hay mazos. Después, las cartas pasan por la región arábiga. Una de las cartas más antiguas encontradas también vienen de la región arábiga. Cuando ya la imprenta se empieza a proclamar, digamos, a expander, digo. Y por último llega a Europa. Se cree que en Europa el tarot es donde termina de tomar la estructura clásica que llega a nosotros en el mazo de Marsella principalmente y en todos los mazos de Marsella.
Sí, existen. Porque también es la unión de muchas culturas el tarot de Marsella, ¿no? O sea, están implícitas todas las religiones. Hay símbolos, ¿no?, de cada una de las religiones.
Se cree eso.
Se cree, eso es lo que se cree.
Por lo menos en el de Marsella. En el de Marsella tenemos cimitarras, que son la media luna, las espadas que son como una media luna, que pertenecen al mundo islámico. Tenemos espadas, que son una cruz, tenemos un papa, una papisa, el mundo cristiano, y tenemos 22 arcanos mayores, que son exactamente la cantidad de letras del alfabeto hebreo.
Claro.
Por lo tanto, se lo relaciona. Se cree que es una especie de comunión entre que representa la religión abrahámica.
Claro. Lo que es muy interesante es que el tarot no tenga autor, ¿no? O sea, hay algo del misterio, que de hecho es la palabra arcano, ¿no? Como pensar que no se sabe de dónde viene ni cuándo arrancó. Hay mucha gente a la que le puede resultar incómodo, porque bueno, uno a veces necesita explicaciones, pero quizás esa es la magia y el misterio del tarot, ¿no? Que no tenga justamente un precedente más que existir en sí mismo.
Claro, nosotros pensamos que, o sea, una interpretación simbólica que se hace de eso es que los autores originales del tarot no querían dejar su firma, no querían dejar su ego ahí, porque de alguna manera lo habían recibido por inspiración o por revelación, o que era algo que los trascendía a ellos mismos, que trascendía a su propia personalidad. De hecho, es algo que pasaba mucho en la antigüedad, que no se firmen las obras, no es algo raro. Había muchas obras y muchas obras artísticas que el autor prefería no dejar ahí estampado su ego. Hay muchas cosas anónimas que vienen de la antigüedad. Pero por supuesto, también se puede pensar que el tarot los autores del tarot, los originarios autores del tarot, por ejemplo, una versión es que pueden ser haber sido los cátaros, también hayan sido, digamos, eliminados, porque ahí estuvo, por ahí pasó la Inquisición.
Claro, sí, sí. Eso fue clave en que también, de hecho, después el tarot quedase relegado como lo esotérico, ¿no? Lo que está por debajo, lo que no se ve, lo que está oculto, lo que tiene que mantenerse oculto de alguna forma. Y ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Porque pasa de ser, en realidad, el tarot marsellés era un juego de naipes, así como la baraja. Empezó como un juego de naipes. Tenías, no sé, la papisa, que supongo que siento que la papisa era un espere un turno y siga. El loco era avanza cinco casilleros y así, ¿no? Entonces, lo que empezó como un juego empezó a tener una connotación más espiritual o de otra índole. Y bueno, y eventualmente quedó relegado en la sombra también.
Lo sigue siendo. De sí. hecho, uno de los jugadores de hace un siglo atrás, uno de los jugadores que más le gustaba el jugar al tarot, que se reunía todos los miércoles con un círculo de amigos en los que hablaban de temas psicológicos. De hecho, tenían un anillo y él les daba les regalaba, se hacía el místico Freud. Sigmund Freud era un fanático jugador de tarot. No de leer el tarot tipo predictivo, pero jugaba el tarot. Por ejemplo, mi abuela le gustaba el tarot, que la vez pasada la mencionaron. Uh-huh. Jugaba lo que es el taroki. El taroki es un juego, digamos, que se usa con el tarot. Que la diferencia con la baraja española, que no están los 22 arcanos mayores. Así que bueno, esta estructura que nosotros conocemos en el tarot la alcanza finalmente en Europa, pero ya viene de antes. Nosotros hicimos... y vamos a seguir haciendo en la escuela Baracá, hicimos un taller que se llamó Festival de Mazos Antiguos, que lo dio Agustín Hilario la vez pasada, y estuvo buenísimo porque él, además de ser un conocedor de tarot, como muchos profesores de tarot que hay, es un investigador, es profesor de historia antigua, da clases de historia antigua en distintas universidades y es egiptólogo. Generalmente los egiptólogos no están de acuerdo con que el tarot proviene de Egipto. Se cree que es una especulación, porque justamente los egiptólogos se guían mucho por lo que es los descubrimientos arqueológicos que se hicieron, y arqueológicamente no hay nada ni parecido al tarot en Egipto. Una cosa que nosotros decimos, y que yo siempre digo en los cursos, es que una cosa es que es el, digamos, el legado material, y otra cosa es el legado de conocimientos, o si se quiere, el legado espiritual. Sin dudas, toda la sabiduría que proviene de Egipto, que digamos, la astrología, la interpretación de sueños, la relación simbólica de los dioses.
Con lo terrenal.
Con lo terrenal, con lo
los mitos.
Los mitos. Sin lugar a dudas, Europa, a través de Grecia y después conservando ese legado en Arabia para después retomarlo, después de la parte oscurantista de Europa. Sin lugar a dudas, llega el conocimiento. Todo esto es una construcción de conocimientos que viene desde antaño, y la primera civilización con todos estos conocimientos, con toda esta sabiduría, era Egipto. Entonces, seguramente esa filiación que se hace espiritual es pretendidamente material, es decir, buscar que haya cartas en Egipto, digamos, ya es muy, muy pretencioso, porque no había imprenta, o sea, así se...
Si no hay manera de tener ese registro, básicamente.
Y se encontró de todo, porque a través de las tumbas y las excavaciones se encontró casi todo lo que pasaba en Egipto. Y no se encontró nada ni parecido a las cartas. Si hubiesen encontrado cosas parecidas. Lo único que podemos decir que es parecido son las estatuas, las estatuillas que había, que son arquetipos.
Claro. Entonces, sí, que son los arquetipos de su cultura,
los
además.
Los arquetipos de su cultura, que nosotros lo hemos absorbido. La vez pasada habíamos hablado, por ejemplo, de este mito de Set, de Horus y de Osiris, en el cual había un tío que asesina al padre, el hijo se tiene que ir, queda como excluido y después vuelve y lo venga al padre, que aparece hoy en día en Hamlet y que aparece hoy en día en El Rey León y que aparece hoy en día en un montón
porque
de cosas.
Al final los mitos en realidad son historias que explican al humano y a la naturaleza y a su vínculo con la naturaleza, ¿no? O sea, digo, cada cultura le hizo un rito o le hizo un ritual o intentó explicar qué es el sol, qué es la luna, darle un simbolismo. ¿Sí? Darle un simbolismo, ¿no? A lo mundano. Y ese gesto de intentar darle un significado, ese gesto de intentar darle otra entidad, darle otro sentido a las cosas que nos pasan en nuestra cotidianidad, estuvo desde las primeras civilizaciones, ¿no? Un poco porque si nos lo ponemos a pensar, bueno, la verdad es que no había luz, no había internet, ¿qué nos queda? Bueno, mirar el cielo, ¿no? Mirar, observar, pensar en aquello que me rodea y qué rol tiene esto para mí, qué sentido tiene esto para mí y para mi vida. Pero desde otro lugar es muy interesante ver cómo en distintas culturas, a lo largo de las distintas años y civilizaciones, en cada una de estas grupalidades humanas, se intentó explicar siempre lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la traición? Por algo, bueno, existe la Biblia con todas sus temáticas, ¿no? Las temáticas que abordan la humanidad están en cada una de esas cosas. Y quizás simplemente es eso, intentar explicar qué es aquello que nos rodea con las explicaciones que intentamos encontrar.
Uh-huh. Bueno, eso es el simbolismo. En el caso de la psicología junguiana, de lo que nos habla es de los mitologemas. Un constructo muy interesante que proviene de la psicología junguiana, el mitologema, es que dice que detrás de un mito hay como una especie de, bueno, de gema, hay como un secreto detrás de un mito, que es lo que se va reproduciendo en distintos mitos, como si fuera que distintos mitos contienen la misma cualidad de fondo.
Como el arquetipo.
Que es el arquetipo.
Claro.
El arquetipo es el mitologema. Lo que pasa que a veces es un constructo un poquito más complejo que el arquetipo, porque un mito contiene un aglomerado de arquetipos. A veces no es un solo arquetipo.
Claro, sí, son varios personajes con varios accionares distintos.
Muy bien, decíamos hace un ratito que en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado El Tarot en el Mundo, Franco Balini es psicólogo, director y profesor en la Escuela de Tarot El Mundo, donde brinda con excelencia, con profesionalismo y seriedad esta disciplina, y además es organizador del Congreso Internacional de Tarot en Argentina, uno de los eventos taróticos más destacables de nuestro país. Y hoy nos va a ayudar a entender, en el ratito que nos queda, nos va a ayudar a entender un poquito más de qué se trata esto del tarot en el mundo. Hola Franco, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás Gastón? Muy bien, y discúlpame estas idas y venidas, pero bueno, estoy de viaje, quise ir para allá, ahora estoy en un bar con wifi acá, así como medio provisorio, pero bueno, intento estar para cumplir.
Bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros seguramente vamos a, antes de que sea el congreso, vamos a tener otra nota más larga, si te parece. Hoy, bueno, ya aprovechando que lo intentaste y que te lograste conectar, vamos a intentar hablar un ratito, no vamos a poder hablar de mucho, pero lo dejamos para algunas preguntas para la próxima nota, ¿te parece?
Sí, me parece, y te pido disculpas, pero bueno, idas y venidas.
Bueno, no te hagas problema, después lo vemos cómo hacer. ¿Nos podés contar, a ver, en poquito tiempo que tenemos, un poco de qué se trata el Congreso Internacional de Tarot? ¿A qué apunta?
Bueno, principalmente apunta a reunir gente que tenga el mismo amor, el mismo interés por seguir aprendiendo en este mundo maravilloso que es el tarot. Por lo tanto, tenemos distintas conferencias con distintos enfoques para que el que esté aprendiendo tarot pueda conocer el mundo del tarot, pero además para que haya un evento que represente a todos los tarotistas, porque eso falta, porque por lo general los tarotistas solemos trabajar solos. Entonces, este evento, un poco lo que conecta es a este espíritu, esta idea de tener una casa que nos represente a todos y a todas, y de poder seguir creciendo juntos. De hecho, fuera del aire te contaba que hemos podido lograr una asociación civil de tarotistas, con personería jurídica y demás, para empezar a trabajar desde un marco no solo legal, sino desde un marco donde podamos visualizar el buen uso del tarot, que esa es como la finalidad nuestra, ¿no? Mostrarle al público, porque el Congreso es abierto a todo público, esto que tiene que ver con el uso del tarot como una herramienta, como una terapia, sea para el autoconocimiento, sea para guiarnos, sea para de alguna manera conectar con cosas que por ahí no entendemos, ¿no? Dicen que el tarot es como que explica el viaje de la vida, ¿no? Es quizás en arquetipos, es una explicación de cada uno de nosotros viajando, ¿no? Paseando por esta vida. Y bueno, el Congreso conecta con todas esas emociones, con todas esas experiencias, con todo ese saber. Vienen personas como idóneas. Este año invitamos a María del Mar Tort, que por lo general nos acompaña todos los años. Es una persona de España que tiene una escuela de tarot en Barcelona muy famosa. Este año Noelia Pace también, que obviamente trabaja desde otro sentido con el tarot. También vamos a tener conferencias, como lo hacemos en el marco de un teatro, conferencias que conectan el tarot con lo artístico, que hoy es como una vertiente muy, muy fuerte en este momento, y conferencias para aprender, ¿no? Para principiantes, que siempre es importante en un congreso poder tener estas experiencias, yo digo, de primera mano, ¿no? De un tarot, podríamos pensarlo para la gente neófita que no sabe mucho y se quiere conectar por primera vez con las cartas.
Buenísimo, buenísimo tu explicación, ¿eh? ¿Y cuáles son los temas? Bueno, algunos temas ya mencionaste, pero la pregunta, además de estos seminarios, estas charlas que sean, ¿es como una expo que hay venta de productos, lecturas de tarot o son charlas nomás, charlas interesantes sobre tarot?
No, hay conferencias, como bien vos decías, hay ponencias, pero también tenemos una sala con una expo tarot, no solo para vender libros, mazos, sino también hay gente que trabaja desde lo artístico. Tenemos, por ejemplo, una gente de Mendoza que está haciendo vinos y tarot en Valle de Uco. También tenemos personas que hacen esculturas con tarot, gente que hace diseños de ropa con tarot, carteras, malla, etcétera. Le damos espacio a la creatividad, ¿no? Para que ahí en la expo se exprese toda persona que conecte con el tarot desde otro lugar. Quizás no del lugar más clásico de una sesión de tarot o de esto que básicamente tiene que ver con las cartas, que es una lectura, ¿no? Sino que es otro espacio diferente, distinto. Sesiones de tarot en el congreso así puntual, como hay en otras expos, no tenemos. Bien. O por lo menos todavía no lo hemos pensado así. Sí, mucho espacio de ponencias y de talleres. Eso sí.
Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cualquiera puede participar o hay ciertos requisitos para los que digo los disertantes?
Es una muy buena pregunta. Nosotros intentamos que cualquier persona, aunque no sepa nada de tarot, pueda participar porque hay ponencias justamente para principiantes. Bien. Y la idea, como te decía antes, es que el congreso esté de puertas abiertas para las personas que no conocen o que todavía tienen algún prejuicio, porque todavía, aunque nos parezca a los tarotistas como un poco ingenuo, hay gente que le tiene miedo al tarot. Aún hoy hay personas que creen que a lo mejor está relacionado con alguna cuestión media ocultista o hasta inclusive medio oscura, ¿no? Entonces la idea es que puedan participar y que puedan encontrarse con la sabiduría de las láminas. Yo siempre digo que pagaría una fortuna por, como la película Total Recall, que alguien me sacara los recuerdos del aprendizaje de tarot y volver a encontrarme con el ermitaño, con el loco, con los arquetipos, ¿no? Que en aquel momento me llevaron a fascinarme por este mundo de las cartas del tarot, ¿no?
Está buenísimo. Y con respecto a los que hablan, a los que dan los seminarios, los talleres, ¿cualquiera puede dar una charla ahí o se piden ciertos requisitos?
Sí, en realidad cualquier persona puede enviarnos una propuesta de disertación, pero por ejemplo en este año ya tenemos todos los cupos cubiertos, ya para mayo, junio ya tenemos todos los cupos cubiertos porque son pocos talleres, pocas conferencias. En total las conferencias son 6 todo el día. Van a ser conferencias que están relacionadas con el arcano número 6, porque es nuestro sexto congreso de tarot, por lo tanto están muy relacionadas con este tema de las elecciones, de las indecisiones, del amor, ¿no? Que nos atraviesa ese congreso, y los talleres esta vez lo vamos a hacer a la noche, porque vamos a hacer un evento tipo gala, tipo nocturno, donde van a haber 4 o 5 talleres para poder practicar con las cartas. Yo siempre digo que el tarot, si no, se queda como en letra muerta, ¿no? Es un saber inútil. Si no se practica, no sirve. Así que también vamos a tener un evento de noche, cerquita del teatro. Lo hacemos en el Paseo de la Plaza, al Congreso esta vez, en la Sala Pablo Neruda. Y cerquita de esa Sala Pablo Neruda, en Avenida Córdoba, al 700, en un salón que se llama San Martín, vamos a hacer ahí la noche, ¿no?, social. Y ahí van a estar los talleres, también abiertos a todo público, ¿no? Para toda persona que quiera ir a participar y a festejar el amor por el tarot, ¿no? Queremos que sea una fiesta.
Está buenísimo. Sabés que una pena que nosotros, la Escuela Bar acá, nosotros nos dormimos este año y cuando nos enteramos ya tenían los cupos llenos. Así que la próxima vez avisanos o vamos a intentar ¿Tenemos que estar en alguna lista así de difusión o algo para enterarnos antes? Nosotros queremos estar ahí. Imagínate, yo ya escribí 3 libros de tarot, tengo una escuela, tengo un programa de radio y no estoy ahí. ¿Qué me pasó?
No, pasó que nosotros somos del interior. Ajá. El año pasado tuvimos un congreso que nos desbordó. Participaron más de 550 personas. Y la verdad que es la primera vez que estamos acá en Buenos Aires y estamos haciendo contactos. Ya te conocía porque había participado en la Expolística, sí, y había visto tu escuela. Y me encantó la forma que tenía el stand en ese momento. Era muy original. Y bueno, pusimos un pie recién ahora en Cava. Y bueno, estamos haciendo contacto. Así que sí, ni hablar, que el año que viene contamos con vos. Es más, es cita obligada, ¿no? Para todo amante del tarot, estar ahí. Así que sí, contá con eso, Gastón, para darte un espacio, un lugar. Para lo que vos quieras, obviamente.
Buenísimo.
Para lo que te interese también.
Lo mismo, muchísimas gracias. Y lo mismo decimos nosotros para lo que necesiten acá. Nosotros estamos acá en Cava y también estamos en Zona Oeste, en Ituzaingó. A veces tenemos algunos talleres ahí. Zoe, te quería preguntar algo, me parece.
Yo te quiero preguntar algo, Franco. ¿Dónde suele ser el congreso? Ya que decís que ustedes son del interior y que recién ahora están como tomando contacto con
Rosario,
con acá, con Capital.
Es una buena pregunta. Yo formo parte de una red de congresos internacionales en donde hay un representante por país de lo que sería esta red, ¿no? El congreso durante 5 o 6 años se hizo en Santa Fe, o sea, primero se hizo en Santa Fe Capital, los primeros 3 congresos. La que organizaba era Mine Fernuzzi, una persona de allí, y después ella nos cedió el lugar, hicimos 2 congresos más, el cuarto y el quinto, o sea, el del emperador, ¿no?, respectivamente, y el del papa, en Rosario. Pero esta vez, por cuestiones inclusive logísticas, nos venimos acá a Buenos Aires, más que nada por cuestiones que tienen que ver con que a la gente le queda más cómodo Cava. La inseguridad que había en Rosario también nos hizo pensar que no era un buen lugar, lamentablemente, ¿no?, con todo lo que está pasando. Uh-huh. Y también esto de la crisis económica, porque el 80% de las personas que participaron del congreso anterior eran de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, o de otras provincias, y le quedaba mucho más cómodo venir acá a Cava, así que dimos el pasito, ¿no? Hicimos el salto y estamos por primera vez acá en Buenos Aires con este 6º congreso de tarot.
Buenísimo.
Un poco esas son las razones. No sé si te contesté bien, pero entiendas el
aspecto. Súper. Bueno, tendremos que ir a verlos. Yo te quería preguntar un poco también respecto a esto que hablabas de la profesionalización, ¿no? Como cómo abordar ciertos consensos o de qué forma a vos te parece, ¿no?, que se podría profesionalizar un poco más el rol del tarotista, del tarólogo. ¿Cómo se puede hacer de este arte o de este aprendizaje algo un poco más formal, por así decirlo?
Esa es otra muy buena pregunta. Vos sabés que se me vienen a la cabeza 1000 cosas, pero lo primero que yo entiendo que teníamos que lograr, digo teníamos porque yo creo que lo hacemos entre todos, ¿no?, y invito a todo el mundo a que participe de la asociación, porque lo primero que había que lograr era un marco legal para después hablar de esto, ¿no?, que no sabemos cómo decirle, oficio, profesión, vocación. Entonces, desde la asociación lo que queremos, antes que nada, es esto que tiene que ver con hacer buen uso del tarot. Por eso lo primero es ser éticos para nosotros y poder tener alguna especie de código ético, ¿no?, de nomenclatura entre nosotros para ponernos de acuerdo en lo que sería una sesión. Y en base a eso, después trabajar muchísimo con cuestiones que tienen que ver con los intereses de los tarotistas, ¿no? Avalar cursos, avalar aprendizajes, traer gente idónea de otros lados para que los tarotistas se puedan formar. Esto es como todo lo que tenemos pensado, inclusive darle un marco también de una asesoría legal a los tarotistas para que más adelante podamos transformar esta vocación, este oficio, quizás también, ¿por qué no?, en una profesión, o que nos sintamos más unidos todos, ¿no? Que haya un lugar en donde podamos, tipo colegio, porque todavía no lo es, tipo colegiado, que haya un lugar que nos represente a todos y a todas y que sea un lugar común en donde entre todos vayamos construyendo esto que es, o si querés vuelvo a tu pregunta, ¿qué es ser tarotista?, ¿no? Hay que construirlo entre todos para que salga bien. Pero la idea de la asociación tiene que ver con poder lograr que muchas personas se asocien para empezar a hacer cosas de este tipo.
Y este, ilegal, de aprendizaje. Este debate, digamos, esto o este consenso, mejor dicho, ¿es algo que se da a modo de debate? ¿Se hacen charlas al respecto en el Congreso? ¿Cómo se aborda esto para justamente no llegar a este consenso social o comunitario dentro de los tarotistas? ¿Cómo se logra eso?
Bueno, por lo pronto la asociación es muy nuevita, tiene menos de un año y recién estamos terminando con algunas cuestiones impositivas. Así que recién ahora estamos pudiendo asociar gente. Lo primero que hicimos fue abrir las puertas para que cualquier persona se asocie. Y luego sí, como decís vos, la idea es hacer asambleas y poder trabajar con 3 o 4 ejes, ¿no? Que atraviesen lo que de acá en adelante queremos hacer, que primero va a tener que ver con los avales y la formación, y como decía yo, con el marco ético, para después seguir con una cartilla de clientes, de tarotistas por zona geográfica. Hay un montón de beneficios que podemos trabajar desde ahí, descuentos para el congreso, cursos de distintas personas en distintos lugares, etcétera. Se abre un abanico de posibilidades enorme, pero yo digo que es como un hijo, ¿no? Recién está recién nacido.
Acá hay mucha gente en el chat que nos comenta, ¿no? Gente que estudió hace muchos años, ¿no? Acá una persona nos dice, hay que legalizar a los tarotistas, así como se ha legalizado a la psicología o a los terapeutas, sobre todo para gente que trabaja hace tantos años, gente que trabaja quizás hace 20 años, ¿no? Así que quizás es un poco eso, ¿no? Hay una necesidad, hay un pedido, no solamente de parte del tarotista de ser reconocido su labor, ¿no? Sino también poder encontrar una manera de hacerlo que sea profesional.
Tal cual, vamos por ese lado nosotros. Y vamos por el lado de los avales también. A lo mejor un tarotista que hizo un curso hace 20 años, que tiene un certificado privado, luego hoy lo puede avalar, y eso para nosotros es muy importante. Muy importante es ese aval de estudio legal.
Muy bueno.
Vamos por el lado también de formar un colectivo, ¿no?, de tarotistas, y que desde ahí también surjan ideas. Yo no me siento el dueño de la asociación, esto lo quiero decir. Me siento como un poco la persona que dio ese puntapié inicial que hacía falta, y luego invito a que todos podamos de alguna manera crear ahí lo que entendemos o lo que nos gustaría que sea una asociación de tarotistas. Yo invito a todo el mundo a esto, ¿no?
Muy bien, Franco. Vamos a seguir hablando. Una lástima que nos estamos quedando sin tiempo y sobre todo nos queríamos meter más de lleno en esto porque en Argentina, así como en otros tantos países, el tarot no está reconocido por el Ministerio de Educación. Muchas veces nos escriben a las escuelas como ustedes dan certificado, sí, como vos decís, es un certificado privado, pero no en Argentina el Ministerio de Educación no reconoce al tarot, ni siquiera la astrología. Imagínense que también tiene como un estatus más de seriedad, pero tampoco. Como un saber válido, como un saber validable. Y bueno, está bueno que estamos dando esos primeros pasitos, por supuesto que me suma. Me imagino que esto tiene una base del Código Ético Internacional del Tarot, de aquellos primeros encuentros de congresos internacionales. Esa es la base, ¿no?, principal.
Sí, esa es la base, pero la idea nuestra es armar uno propio acá en Argentina.
Bueno, buenísimo.
Tenemos esa base que me parece que, obviamente, es una referencia, claro, pero claro. Mi idea es que nosotros podamos tener un código vivo, activo, y lo que vos decís del Ministerio de Educación, un tiempo lo pensé,
sí.
Eso, tal cual. Hasta di clases con algunos arquetipos, con algunos arcanos en escuelas.
Franco, me están cortando del estudio porque ya me estoy quedando sin tiempo. O sea, no quiero dejar de despedirte antes que se corte y agradecerte muchísimo por esta nota. Vamos a seguir conversando después del programa. Nos ponemos en contacto para ver cuándo hacemos una nota más larga. ¿Te parece? Muchísimas gracias.
Sí.
Y nos vemos, ¿eh?
Nos vemos.
Abrazo grande. Bueno, Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de los medios que saldrán en el cierre del programa y buscanos en las redes como @escuelabaraka.
Y si estuviste, viste el programa en diferido, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte cuando subimos más contenidos.
Nos estamos yendo, les prometemos que vamos a hacer una nota más larga con Franco y hubo algunos problemas técnicos, pero antes queremos agradecerles por este momento compartido.
Nos vemos el jueves que viene.
Esperamos haberles servido para su camino. Abrazo a todas y todos, que tengan un feliz jueves y un fin de semana espectacular.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @escuelabaraka o al WhatsApp de Argentina +54 911 3309 2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.